Inmediato vamos a tener comunicación desde los Estados Unidos, ¿no? Allí atiende gentilmente contacto de RCR Red de Comunicación Regional, el ingeniero Manuel Aguilar Villalobos, es un científico, magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad Estatal Wayne de Estados Unidos y consultor en Minería y Desarrollo Sostenible. Ingeniero Manuel Aguilar, como siempre, un gusto saludarlo y agradecerle la amabilidad que tiene con Enlace Regional RCR Red de Comunicación Regional desde Lima, Perú.
Un placer saludarlos, respetable audiencia. Estoy muy entusiasmado en atender vuestras preguntas o temas de interés.
Bueno, sin lugar a dudas, ingeniero Aguilar, el principal tema son los efectos, ¿no?, por la exposición del virus del COVID-19. Y usted ha venido siguiendo estudios, viene también documentándose de cómo se transporta, cómo se expande y qué medidas se tendrían que adoptar, ¿no?, dentro de la ciudadanía, ¿no? Sería interesante que nos comente, por favor.
Bueno, la situación creada por el coronavirus, que da la enfermedad que se llama síndrome respiratorio agudo severo, de ahí que por letras cortas llamémoslo el SARS-2, es muy compleja. Hay mucho por aprender y requiere usar vigentes conocimientos científicos para diseñar protocolos, medidas correctivas que nos permitan tener una óptima y sostenida protección a la salud pública. Porque este virus es demasiado pequeño. Hablamos de 0.10 micrometros, o sea que simplemente flota en el ambiente. Pero una vez emitido, su forma permite que se aglomeren, crezcan en tamaño, peso, todo en cantidad, de tal manera que cuando entra a nuestro organismo no entra uno de ellos, entran miles. Creo que todos reconocemos que la actividad minera es muy competitiva y es objetivo tener personal entrenado y motivado para realizar las complejas laborales que son necesarias para un producto final y que tengan capacidad y experiencia para tomar decisiones correctivas correctas ante cualquier imprevisto que se produzca en el proceso. Yo estimo sinceramente que no es fácil sustituir un personal clave en el proceso minero y esto hace que tengamos más cuidado para no perder, por falta de protección o conocimiento, personal clave. Pero también podemos pensar, por ejemplo, la posibilidad de que cierto personal trabaje a distancia, que pudiese ser su domicilio donde esta persona se sienta segura. Con relación al contagio por el SARS-2 en el centro laboral, estimo que es necesario tener un análisis del costo-beneficio para optimizar la seguridad y bienestar de los trabajadores, también de las comunidades de áreas de influencia. Pero no nos olvidemos también que el empresario tenga un balance positivo y en conjunto facilitar la recuperación económica de nuestro país. Sinceramente considero que el aporte económico de la minería ha sido fundamental para que el gobierno en estas condiciones que estamos pueda ayudar a millones de compatriotas. Y ojalá que esta experiencia sirva de base para dejar de lado la retórica obstructiva y facilitar el desarrollo sostenido del país con respeto a la vida y al medio ambiente.
Ahora, antes de que nos detalle usted algunas orientaciones respecto al reinicio de estas actividades productivas, entre ellas la minería, me gustaría conocer cómo es que se expande, a qué distancia y en qué superficies y de qué tipo permanece este virus, ¿no? Y esto vale para todas las poblaciones, ¿no? Para luego ingresar justamente en el tema de las actividades
claro.
productivas, por favor.
Primeramente, con todo respeto, permítame, por ejemplo, expresar sobre la transmisión de este virus, que se produce principalmente por contacto humano, una vía importante de transmisión, porque las partículas, una vez que son exhaladas, son muy pequeñitas. Se transmite cuando respiramos, tosemos, estornudamos, hablamos, gritar a todo pulmón, como se dice, ¿no? Pero si estas partículas se depositan en alguna superficie, su contacto humano se convierte en una vía también de transmisión. Y este virus puede sobrevivir en diferentes superficies en función de la temperatura, humedad relativa en esta superficie. También una notable característica del SARS-2 es su facilidad de transmisión. Una persona contagiada con este virus puede transmitir a un número muy grande de personas con quien ha tenido contacto o con quienes no ha respetado lo que llamamos el distanciamiento social. Hablemos ahora de la exhalación humana normal, llamemos en tos, estornudos, que se puede considerar como un flujo de partículas con cierta simetría y forma cónica. Es emitido con una fuerza y velocidad que es necesario conocer para poder entender el ambiente en que ha sido emitido. Porque estas partículas típicamente exhaladas, pues tienen una temperatura típica mayor y mayor presión del ambiente donde son emitidas, pero en menos de 3 segundos la temperatura se normaliza en el ambiente emitido y luego se expanden en una área de menor presión. Para que tenga una idea, el hablar, especialmente en voz alta, genera la emisión de miles de partículas SARS-2 que puede mantenerse en el ambiente entre 8 y 14 minutos.
¿Y a qué distancia?
En un ambiente cerrado, como sería una oficina, durante el horario laboral, esto permite que se vayan acumulando en ese espacio y con ello aumenta la posibilidad de contagio. Y hablamos ahora de la manera específica de la dinámica de los procesos de exhalación humana de personas sanas, pero sí, recalco, sin máscara. El respirar por la nariz produce un flujo de partículas que se puede expandir hasta 0.6 metros, a una velocidad de 1.4 metros por segundo, pero el área de expansión es de 0.16 metros cuadrados por segundo. Estamos hablando de una área de expansión, por ejemplo, de 10 metros cuadrados por minuto. Y si es por la boca, el área de expansión supera los 10 metros cuadrados por minuto.
¿Y qué medidas se tienen que tomar?
El estornudar se produce a una velocidad de 4.5 metros por segundo. Pero el área de expansión, señores, es de 2 metros cuadrados por segundo. Estamos hablando 120 metros cuadrados en un minuto. Y si hablamos de toser, estamos hablando de una área de expansión de 90 metros cuadrados por minuto.
Ahora, ingeniero Aguilar, ¿qué medidas se recomiendan en estos casos? ¿Cuáles son las medidas más prácticas? ¿Uso de mascarilla?
Vayamos por parte, porque hay ciertas medidas correctivas. Por ejemplo, este virus es más estable a baja humedad relativa. Hablo menos de 40% de humedad relativa. Pero a 65% de humedad relativa aumenta su mortalidad y inestabilidad. Entre 21 y 23 grados centígrados de temperatura y 40% de humedad relativa, su tiempo de sobrevivencia medido en mitad de tiempo de vida es de 13 a 16 horas. Pero si la humedad relativa a la misma temperatura, pero es a 65%, la sobrevivencia se reduce a 2.7 horas. Por ejemplo, en una oficina o en un domicilio, tenga ese ambiente a por lo menos 65% de humedad relativa. Y de esa manera, mitiga grandemente el tiempo de sobrevivencia de este virus. También altas temperaturas, hablamos de 70 grados centígrados. Es muy susceptible a estas temperaturas. Pero, por ejemplo, en una refrigeradora a 4 grados centígrados, puede sobrevivir fácilmente 2 semanas. Y si hablamos de algunas medidas de limpieza, por ejemplo, una taza de lejía mezclada en un galón de agua para limpiar una superficie metálica, en 5 minutos reduce la capacidad de infección del virus en más del 99%. Repito, reduce la capacidad de infección. Pero si usa alcohol con por lo menos 70 grados de pureza, en 30 segundos mata más del 99% de este virus. Hablando de medidas correctivas, creo que este ejemplo le da una luz sobre tener la disponibilidad de alcohol.
Ahora, hoy se utiliza mucho el alcohol gel. ¿También resulta efectivo?
Yo pienso que lo importante no es la manera en que el alcohol está, sino el grado de pureza de alcohol. Por eso he mencionado en forma muy específica, como mínimo 70% de pureza de alcohol. cómo es lo mezcla todo, pero no menos de 70%. Y si hablamos que esta es una partícula extremadamente pequeña, que, bueno, en la ciencia se reconoce como un aerosol, la viabilidad de este virus en una superficie de cobre, 99.9% puro, es solo de 4 horas. En cartón son 24 horas, pero en plástico puede ser 2 o 3 días. Y si hablamos de cómo tal vez mitigar o hasta cierto punto controlar este bicho, se ha demostrado que el comportamiento y disciplina de las personas son fundamentales. Y se dice eso porque, por ejemplo, en cuanto a la mortalidad, en Corea del Sur, hasta el día de ayer, 269 muertos. En Japón, 882. En Alemania, más de 8.500. Pero en Estados Unidos, ahorita es más de 103.000 personas. Y uso como ejemplo de mitigación lo que se ha reportado en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Porque gracias al personal de primeros auxilios y tratamiento de las personas contagiadas, usan su equipo de protección personal, el mínimo de este personal no tiene el virus, no se contagia. Y si hablamos de, nuevamente del estado de Nueva York, las personas mayores de 61 años representa un porcentaje mínimo del total de personas contagiadas, porque el número es mayor en las personas entre 30 y 60 años.
Ahora, en nuestro país,
pero si hablamos de la mortalidad de las personas contagiadas, más del 80% son los mayores de 61 años. Es por eso que acá se dice que las personas entre 30 y 60 años son las que transmiten. Yo soy una persona mayor de 61 años, y si me permite, quisiera dirigirme a las personas de 30 a 60 años.
¿Cómo no?
Que si tienen padres, familiares, amigos mayores de 61 años, por favor, no nos maten. Usen su máscara y respeten el distanciamiento social.
Ese es un primer consejo y que debe ser una práctica constante. Ahora, yo le preguntaba hace unos instantes, en el Perú se están reiniciando un conjunto de actividades productivas, entre ellos la actividad de minería, usted es consultor de minería, y sobre todo en desarrollo sostenible, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cuáles deberían ser las principales aplicaciones justamente como labor de mitigación, labor de prevención, ¿no?, frente al COVID-19, ¿no? Entendiendo que hay experiencias bastante interesantes, ¿no?, en el manejo de salud, ¿no? Pero tal como usted lo explicaba, ingeniero Emmanuel Aguilar, el COVID tiene su propia característica y tiene su propio nivel de incidencias, ¿no?
Claro que sí. En minería es fundamental, como he dicho, no perder personal para no tener baches en la productividad y la producción total. Pero ¿cómo preservar? El tema más de mayor desafío, diría yo, conozco un poco las zonas altoandinas, he caminado en más de 10 regiones altoandinas en Perú haciendo estudios de investigación, y yo no creo conocer perfectamente cuál es la solución. Y digo eso porque una vez que este virus es emitido por quien sea, está sujeto a las condiciones meteorológicas del lugar donde es emitido. Y la topografía, vegetación de diferente naturaleza a cortas distancias, cambia totalmente la manera de cómo el aire se dispersa. Y en ese aire viajan o pueden viajar estos virus. Eso es de particular importancia, por ejemplo, para una minería a tajo abierto, que no lo sería para una minería subterránea o a socavón. Pero también podemos hablar en los diferentes procesos. De ahí que por eso he tomado el tiempo de documentarme bien de la dinámica de cómo se puede emitir en primer lugar el virus si es que la persona es contagiada. Y si no es contagiada, pues usar el equipo de protección personal cuando no se puede tener el distanciamiento social. De ahí que, por ejemplo, con todo respeto, he estudiado el protocolo de reapertura para el sector minero. Usted verá, le mandé una documentación donde yo sugiero que en espacios cerrados cada persona esté separada por lo menos 3 metros y también que la humedad relativa sea por lo menos 65%. Pero en espacios abiertos sugiero 6 metros, por la complejidad que tiene la dispersión y comportamiento del viento en espacios abiertos, sobre todo en la minería a tajo abierto. Y cuando este distanciamiento no se pueda mantener, pues use equipo de protección personal. Por eso he mencionado el ejemplo del estado de Nueva York, donde el equipo de primeros auxilios, pero con equipo de protección personal, tiene un mínimo de contagio versus la cantidad de personas que han ayudado y auxiliado. Y no hay, en mi opinión, una fórmula para todo caso. Cada caso es específico. Pero el tener la base de conocimiento, como lo he mostrado, vía números, áreas de expansión, le permite a la persona diseñar la oficina, el centro de trabajo, sea abierto, cerrado, o combinación de ambos, de tal manera que este virus se logre expandir lo menos posible.
Muy bien,
ingeniero. No hay una receta única. Los protocolos tienen que ser hechos en función del ambiente específico donde se va a usar. Y en una complejidad tan grande como es la minería, puede haber diferentes protocolos en función del proceso específico que usted tiene que hacer. Es diferente cuando tiene que hacer las voladuras, transportar el mineral, llegar al molino, descargarlo. Igual el tratamiento de los relaves. Todos son muy diferentes. Pero con la base de, sabemos hoy, por favor, si estás en una oficina, no grites, porque el gritar a pulmón puro, como se dice, aumenta la cantidad de este virus que emitimos y el área de expansión. Entonces, estas cosas son básicas, que son necesarias, opino, con todo respeto, por lo menos informar al personal laboral, para que sepan por qué estas cosas son necesarias de conocer para proteger la propia vida de ellos o en sus casas.
Ingeniero Manuel Aguilar Villalobos, como siempre, muy reconocido por esta comunicación directamente de los Estados Unidos, con el compromiso de seguir conversando más adelante sobre estas investigaciones que usted sigue paso a paso, estas recomendaciones y esta experiencia de vida que usted nos da a conocer, ¿no? Sobre todo en momentos tan difíciles que vivimos, ¿no? Usted radica en Estados Unidos, pero como lo ha dicho muchos años, siempre suele venir a nuestro país, es nuestro compatriota, pero conoce la realidad altoandina y por ello, ¿no? Pues, con esa misma experiencia.
Por más de 20 años he caminado zonas altoandinas, como también a nivel del mar, ¿verdad? En lugares muy hostiles, y hablamos, por ejemplo, La Esperanza en Trujillo, El Porvenir, donde a veces uno tenía que subir al cerro caminando y peleando con los perros, pero pasado a las 6 de la tarde, era mejor no estar ahí. Trato de transmitir esa vivencia en base a la experiencia que he pasado, y tengo mucho gusto en hacerlo, créame. Le agradezco la oportunidad que me da para poder transmitir estas experiencias.
No, los agradecidos somos nosotros, en realidad, por la generosidad que siempre tienen con usted, con nosotros, y sobre todo por lograr que en nuestro país se puedan conocer todas estas investigaciones, todas estas recomendaciones que las necesitamos en un momento tan difícil como que estamos viviendo. Le agradezco la gentileza, que tenga buen día. Muy amable, ingeniero Manuel.
Gracias por todo.
Gracias.
Buenos días.